Sabetai Sevi, se llamaba este hombre. Repito, Sabetai Sevi nació en Esmirna en el 19 de agosto de 1526. Tenemos aquí la libreta de enrolamiento de Sabetai Sevi, o al menos una fotocopia. Si a usted no le gusta que haya nacido en 1526, bien podemos decir que nació en 5326, según el calendario judío, que es el que a él le correspondía. Concretamente el día 9 del mes Ab, y fue sábado, día del Sabbat, Y fue esa la razón por la que sus padres, Clara y Mardoqueo, un simpático matrimonio al que saludamos, le pusieron el nombre de Sabetai. A todos los que nacen en el sábado, le llaman Sabetai. Se ignora de dónde procedía la familia. Se supone que los Sevi eran originarios de Patras, allí donde vivía una gran comunidad judía, en el Peloponeso. El Peloponeso, aquella península, aquella gloriosa península griega, que según un sabio tenía el tamaño exacto del sol. Bien. Durante su juventud, nuestro Sabetai Sevi cursó estudios religiosos y se hizo rabino, Allá por el año 1644, lo cual nos lleva a dudar mucho de que haya nacido el 19 de agosto de 1526, como dice la cédula, ya que en 1644 tendría muchísimos años. Creo que nació en 1626, discúlpeme. Y ahí sí, en 1644, que es un momento adecuado, se lanzó al estudio de la Cábala. Se lanzó, es una palabra no muy adecuada para aplicarla al estudio de la Cábala. Se abocó, es más jurídica, pero más precisa también. En otros asuntos, además de los estudios, Sabetai Sevi era un tipo complicado y ambicioso. Se lo digo ahora que no está. A los 20 años ya se había divorciado de su tercera esposa, y creo que de las otras también, salvo que hubiera muerto. Un día entró en éxtasis, pero un éxtasis de tal naturaleza que estaba convencido de que flotaba en el aire. Entonces empezó a gritar y a pedir opinión a los testigos, ante semejante milagro, imagínense. Él decía, miren cómo floto en el aire, pero los testigos no entendían qué le estaba pasando al muchacho, y llamaron a la fuerza pública. Sin embargo, el rumor se corrió y la gente comenzó a dejarse seducir por aquel hombre que, según algunos, había flotado en el aire. Algunos era él. En 1748, pasan los años muy velozmente en esta crónica, será en 1648, y ahí sí, a la edad de 22 años, admitido que había nacido en 1626, reveló con mucha discreción a algunos amigos que era el Mesías. Les dijo, mira, no digas nada por ahí,
no bata nada,
pero no soy otro que el Mesías. El ungido del Señor, aclaró. El elegido, enfatizó. El destinado a salvar a los hebreos, redundó. Tiempo más tarde, este muchacho empezó a exhalar un olor. Empezó a exhalar un olor extraño y embriagador. En realidad, bien podía considerarse eso como una falta, ya que un rabino no debe perfumarse. Sin embargo, él decía que era un olor natural, y para que se comprobase esta condición, se le ocurrió llamar al doctor Baruch, que era de Esmirna, y lo llamó para determinar si realmente se ponía perfume o si el hedor en cuestión era verdaderamente milagroso. Llegó el médico Baruch, que tiene, por cierto, un nombre ilustre, ¿no? Por cierto, el muchacho se desvistió ante el médico y, según las crónicas, el doctor Baruch, profundamente conmovido, no pudo contar el resultado de su examen. Parece que Sabetai Sevi había convencido al médico de su naturaleza impar, contándole algunas de sus visiones. Y el médico quedó tan impresionado por todo aquello que ni siquiera pudo decir nada acerca de aquel misterioso perfume. En la misma época se habló de un milagro. Parece que nuestro amigo vio como se vio como varias personas estaban a punto de morir, atrapadas por un remolino, y entonces, sin meterse al agua, se trataría de un río, calculo yo, empezó a rogar a las aguas que se detuvieran, y las aguas le hicieron caso, el remolino cesó, y estas personas se salvaron. En 1651, arregladas nuestras cuestiones cronológicas, primero hubo un escándalo porque abandonó a su quinta esposa, y por culpa de ese escándalo fue obligado a tomar el camino del exilio y se fue a Salónica. En Salónica no le fue muy bien. Se entregó a unas prácticas que escandalizaron a los rabinos del lugar. Hacía cosas muy raras. Un día anunció otra boda y cuando todos esperaban a la novia, Sevi se presentó solo con la Torá, con el libro de la ley, y dijo que se iba a casar con el libro. Bueno, a los rabinos no les gustan, y no les gustaban tampoco entonces, estas payasadas, y lo expulsaron a patadas de Salónica. Anduvo por toda Grecia, llegó a Constantinopla en 1658, durante varias semanas se paseó por toda la ciudad con una cuna. Aclaremos que la ciudad estaba desde hacía unos buenos dos siglos en poder de los turcos. Sí, 1453. Se paseó con una cuna en la que reposaba un pescado vestido como un recién nacido.
Pescado en pañal.
Repito, una cuna, en la cuna, un pescado con pañales, me imagino, ¿no? Ante el estupor general, y particularmente de los rabinos, explicó que él tenía la certeza de que la redención se produciría en la era astrológica de Piscis. Pero su acto más grave, que por otra parte justificó una nueva expulsión, fue la transgresión del calendario. Parece que celebró en 1658 tres fiestas judías diferentes la misma semana, y empezó a practicar el que se llamaba antinomismo. Como él calculó que la venida del Mesías anunciaba la edad de oro, dedujo que las reglas anteriores quedaban abolidas y que lo que antes estaba prohibido ahora se transformaba en lícito y deseable. Así que imagínese, se dedicó a hacer todo lo que antes estaba prohibido. Aunque sus adeptos eran cada vez más numerosos, Sevi fue expulsado de Constantinopla y se fue a Jerusalén. Allí llegó en 1662. Allí en Jerusalén estaban ya los otomanos, también estaban en Jerusalén. La comunidad judía quedó sorprendida con Sevi, porque ella tenía cierta fama, cierto renombre, y se encerró varias semanas en una pequeña habitación. Allí parece que no comía. Aquel ayuno sedujo a las 200 o 300 familias judías de Jerusalén. Sevi conoció a Sara, una hermosa morocha de ascendencia egipcia, y se casó por sexta vez, si es que no contamos al libro de la Torá. Dicen que la muchacha era muy buena compañera para la lujuria y también para la buena aventura. Será para adivinar la buena aventura. En realidad, a ella le gustó que su marido fuera el Mesías. Se lo tuvo que decir. Sí. A ella, naturalmente, imagínese, es una cosa que uno no le puede ocultar a su mujer. Y es el Mesías, ¿no? Se lo habrá dicho, anda a saber cuándo, bueno. Y ella se consideró inmediatamente esposa del Mesías, como era obvio. Si tu marido es el Mesías, vos sos la esposa del Mesías, no es ninguna, casi diría que no es ningún mérito. Para sus discípulos, que eran algunos centenares, Sabetai Sevi se convirtió entonces en Amira, que es la suma de las iniciales de las palabras hebreas, nuestro Señor y Rey, que su majestad sea exaltada. tanto el fervor de sus seguidores, tanto era este fervor tan intenso, que las autoridades islámicas, que eran las que gobernaban la ciudad, le otorgaron un derecho que se le daba a pocas personas, el derecho de pasear a caballo por Jerusalén. Tenías que hacerte autorizar.
No bueno, podía usted...
No cualquiera, ¿eh? Y ahí andaba con un caballo blanco. Eso sí le dijeron que no pasara al galope delante de la comisaría. Eso en realidad lo agrego yo, me lo conjeturo.
Claro, de los pueblos.
Bueno, y empezó a transgredir leyes judías. Le pidió a sus discípulos, por ejemplo, que comieran geheled, que es grasa y riñones, y el castigo no se hizo esperar. Sabetai fue echado de la comunidad judía ortodoxa. Pero algunos siguieron a su lado, porque era un tipo muy popular. Se fue de Jerusalén y se fue a la ciudad de Alien, y allí fue recibido como un rey. Sus prédicas, hay que decir la verdad, eran un poco ambiguas. Decretó la abolición de cualquier ayuno. Y bueno, imagínense, a la gente un poco le gustaba, pero los rabinos espantados se preguntaban, ¿quién es este? El entusiasmo por el nuevo Mesías se extendía con su cortejo de supuestos milagros. Entonces, envalentonado, Sabetai decidió tomar rumbo a Constantinopla otra vez, y fue en ese momento cuando los religiosos judíos ortodoxos intentaron vengarse. Una delegación de rabinos fue a ver al gran visir y virrey de Constantinopla, Hamed, y le dijeron que quien iba en camino de Constantinopla era un charlatán peligroso. Dijeron, araca con este gilastro, que se llama Sabetai Sevi, y que es un charlatán. Llegó Sabetai y lo encanaron, lo estaban esperando, ¿no? Lo esperaba la yuta, lo encadenaron, lo metieron en una mazmorra. 3 días después lo condujeron ante el visir. Y Sabetai hizo algo de mucho ingenio, que sedujo por completo al visir. Se hizo el gil, negó su supuesta mesianidad, dijo que todo era superstición popular, que él no era nadie.
¿Yo qué tengo que ver?
Yo qué tengo que ver, yo soy un gil, como usted ve. Y así salvó su vida. Hamed lo mandó a una fortaleza ubicada en Galípoli, en la orilla europea del Estrecho de los Dardanelos. Y hay que se instalar allí. Y miles de judíos empezaron a llegar a Galípoli con la esperanza de ver un Mesías verdadero. Pero por ahí, el 2 de septiembre de 1666, llegó a Galípoli un señor muy extraño llamado Nehemías Cohen. Y el tipo este puso abiertamente en cuestión la mesianidad de Sevi con un argumento irrefutable. Dijo, Sabetai Sevi no puede ser el verdadero Mesías, porque el verdadero Mesías soy yo. Y entró en polémica. Y hubo un debate, antecedente de los actuales debates televisivos, para ver quién de los candidatos es el Mesías. Y durante 3 días y 3 noches, un debate público entre 2 falsos Mesías, 2 ungidos del Señor, que se enfrentaban abiertamente. Al final, Nehemías, que venía perdiendo, abandonó el debate, y le fue a decir a las autoridades turcas que Sabetai preparaba una revuelta contra la autoridad. Los otomanos se asustaron y Sabetai fue trasladado ante el sultán Mehmed IV para ver qué hacían con él. Uh-huh. Pues lo metieron en una jaula, en un carro con una jaula. Ante la amenaza de perder la cabeza, nuestro amigo Sabetai, mientras lo llevaban enjaulado en el carro, tomó una decisión increíble. Aceptó convertirse en musulmán. Se convirtió el Mesías de los judíos en musulmán. El rey de los judíos aceptó convertirse a la fe musulmana. Y fue bautizado con el nombre de Asir Mehmed Efendi, y se le confió un cargo de guardián de la puerta del palacio. Su mujer Sara también se convirtió para evitar discusiones, ¿no? Cambió su nombre por el de Fátima Karina. ¿Qué tal Fátima?
¿Qué tal Karina?
Hola Karina.
Bueno, pronto pudo conocer las consecuencias de su decisión. Solo podía pasear por las calles rodeado de 30 soldados turcos, porque todos los judíos lo andaban buscando. Uh-huh. Alguien lo acusó de haber celebrado un ceremonial israelita, Y usted sabe que un musulmán apóstata es merecedor de la pena de muerte. Uh-huh. Pero las autoridades sintieron piedad y lo desterraron. Vivió en el extremo sur de lo que era Yugoslavia, pero no entonces ni ahora. Solo que abandonado hasta el día de su muerte, que fue el 17 de septiembre
de 1676. A veces es ingenioso usted.
Sí, le agradezco, tómese algo. Por casualidad, ese 17 de septiembre de 1676 coincide exactamente con el día del perdón hebreo, Yom Kippur, de 5437. El Mesías acababa de cumplir 50 años.
Esta es la historia.
Mire usted cómo este hombre, a puro chamullo, se la salvó. A mí, ¿a quién quiere dedicar esto? Se lo dejo a usted, no tengo ninguna idea.
Estaba mirando a Alejandro que tiene muchas rimas, ¿no? Con la historia del Cristo. Digo, esto de que fueran a decirle al visir, como en aquella época fueron a decirle a Pilar.
Claro, o sea, que viene los falsos mesías buscan esas rimas.
Claro, justamente a eso iba. No le iba a preguntar, sino veía usted como que había un intento de buscar esto. Incluso este Nehemías Cohen que...
Al mismo Cristo lo acusan de haber buscado las rimas.
Claro. Pero bueno, entonces ya que nos arrimamos, yo le voy a dedicar al médico Baruch.
Sí, al que no quiso decir nada. Para mí que él se dio cuenta que se había puesto tulipán negro.
Claro.
El perfume. Dijo, yo no digo nada. Bueno,
porque por lo menos no era batidor.
No, claro.
Así que es una virtud. Y ya que esto, como decía, me huele algunas cuestiones cristianas, también le voy a dedicar a Juan, que era el discípulo que Jesús más amaba.
Bueno, y yo a la mujer, Sara, él lo acompañó. ¿Sos el Mesías? Muy bien, yo te sigo, soy la señora del Mesías.
Ajá.
¿Te hiciste musulmán? Yo te sigo, soy Fátima Karina. ¿Quién querés que soy? Quien vos quieras que yo sea. Que es la forma que yo elegiría para decirle a alguien algo sobre mi amor.
Uh-huh.
¿Quién sos? Soy el que vos quieras.
Está bien eso. Está muy bien, Alejandro.
Que está verdaderamente enamorado. Está más interesado en ser poseído por la persona amada que en perseverar en su ser.
Uh-huh.
Pero no estoy tan seguro.
me quedé pensando...
Suélteme, Rolón.
Discúlpeme, me había pensado...
Me parece que lo digo por cantar una milonga.
Claro. Pensé que iba a ser quien yo quisiera, pero bueno. Digo, pensaba en esta cuestión del tipo este que... decía, o creía a lo mejor él seriamente, que flotaba en el aire y trataba de convencer a los demás.
Claro, miren cómo flota en el aire.
Claro, me trajo reminiscencias de aquel matemático psicótico que se inmortalizó en la película Una Mente Brillante, que totalmente actuaba del modo diferente, ¿no? Su inteligencia le permitía conocer acerca de su locura, y entonces cuando conocía a alguien, buscaba a alguien que él sabía que existía de verdad, y le decía, ¿usted lo vio a este tipo? Para saber si era una alucinación o era de verdad, ¿no?
Claro,
era
verdad.
Lo contrario que hacía este hombre que quería convencer a los demás, el matemático era un genio y este tipo era un chamullero, si usted me permite.
Y entonces, en atención a ese carácter chamullador, escucharemos la milonga que se llama El Chamullo, en la versión de don Edmundo Rivero. ¡Adelante!
Se va que se chamulla, se parola, se parlamenta río como grido, y aunque la barra bufi le destrilo, el lengua es chile, es un bacán de hora. Si es bichenso en campaña y no la grola, lo cantan pa'l fideo manjadido, y hay cada paventoso tirifilo, más puntiagudo que zapallo angola. El chamullo cafiolo es una papa, cualquier mistón o el repertorio ñapa, y es respetado cuando lo parda un macho. A veces si otro camba me lo emparda, hay programa de speech en la buzarda, o se firma con un feite en el escracho.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Edmundo Rivero interpretar El Chamullo.